Silvia Pérez, Corazón Valiente, El Poder de los Valores.
Y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa, dijo Mahatma Gandhi. Y Michael Jordan dice, el juego tiene sus altibajos, pero nunca se puede perder el foco de las metas individuales y no se puede dejar vencer por falta de esfuerzo. Muy bienvenidos, amigos queridos, a Corazón Valiente, El Poder de los Valores. En esta noche donde ya amanece el día viernes y nos reúne como cada despertar de los días viernes. Como si fuera una cita con amigos. Cada semana nos encontramos para pasar un momento lindo, para escuchar música, para reflexionar juntos. Y de esta manera animarnos a ser valientes. Sí, pero a ser valientes desde nuestros corazones. Porque como Dios siempre es ahí donde anida la verdad, la rectitud, la no violencia. Y así podemos vivir en paz. Y con amor. Sobre todo con amor. Y si ponemos amor en cada una de las cosas que hacemos, en cada palabra y sobre todo en cada pensamiento que tenemos, todo cambiará. Y esto hay que probarlo, amigos. No es una utopía, como les digo siempre. Si lo quieren comprobar, tienen que probarlo. Sabemos que las dificultades siempre estarán porque son parte de la vida, ¿cierto? Pero la vida es como un océano con sus olas que suben y bajan. Y la cuestión es encontrar la manera de mantenerse a flote, tanto ahí arriba como abajo. Y sí, cuesta, claro, cuesta. Yo lo sé también, porque mis queridos oyentes saben que a todos nos pasa lo mismo, ¿cierto? Quizás cambien los escenarios, las circunstancias, los lugares donde vivimos, pero cada uno de nosotros convivimos fundamentalmente con nosotros mismos. Y solo sabemos lo que nos pasa, nosotros, sí. Pero también todos sabemos que queremos ser felices, ¿no? Sonreír, disfrutar. Y esto no viene solo, ¿eh? Si nos quedamos sentados esperando, no llega, porque es fruto del trabajo y del esfuerzo. Es de esto que se consiguen las metas. Aunque, como dice Gandhi, en el camino del esfuerzo quizás está la recompensa, ¿no? Más que en la llegada. Bueno, hoy estoy recién llegada de mis vacaciones, así que estoy con una energía renovada. Y puedo decir que el esfuerzo de tanto trabajo y tanto que tuve que hacer para poder irme de vacaciones es lo que quizás hicieron que pueda disfrutarlas. Porque no consigo mucho irme de vacaciones si no he trabajado y no he tenido esfuerzos. La verdad es que creo que no conocemos nuestras capacidades y potencialidades que se extienden en este universo desde el microcosmo hasta el macrocosmo. Somos todo eso nosotros. Y con toda nuestra inteligencia, con la educación y con el conocimiento, todavía no podemos llegar a conocer lo esencial. Qué cosa extraña esta, ¿no es cierto? La educación, como decimos siempre acá en este programa, ha girado hasta este momento en torno a un mundo físico y a lo mundano. Y acá estamos intentando cambiarlo. Y hacemos un esfuerzo, por ejemplo, para ver siempre lo bueno, para hablar lo bueno, para poder oír lo que es bueno, para pensar lo bueno, para hacer lo bueno, quizás nos sintamos mejor, pero sé que hay que hacer un esfuerzo, porque hoy en día no estamos tan acostumbrados, ¿no?, a ver, a hablar, a oír, a pensar y a hacer lo bueno. Bueno, acordate que no siempre podemos hacer lo que nos gusta, pero siempre podemos hacer que nos guste lo que nos toca hacer. Yo soy una ferviente partidaria del esfuerzo, desde muy chica, sí. Creo que siempre me esforcé para caminar y seguir adelante en esta vida de una forma digna, verdadera, con muchos errores y con muchas equivocaciones, como es lógico, porque soy un ser humano y para eso vine a esta vida, ¿no? Pero siempre con la bandera de la verdad y el esfuerzo. Siempre, siempre salí adelante con eso. Así que hoy en Corazón Valiente te propongo primero, como habitualmente, que estés presente. Y para esto te pido que observes en este momento, mientras me estás escuchando, tu respiración. Sí, que observes cómo entra el aire y cómo sale, porque eso te hace estar vivo. Y así, de esa manera tan simple, ya vas a estar acá, conectados con nosotros, en Radio Nacional, la radio de todos. Conectados con Nico Bonzo, con Ale Segade, con Irene Proust, con nuestros productores, que todos hacemos gran esfuerzo para que esto salga adelante, con nuestra operadora técnica, que es Natalia Liubarov. ¿Lo dije bien? Espero que sí. O Liubarov. Bueno, si no, perdón, no, dijo que estaba bien. Y también hoy voy a agradecer a nuestro operador técnico, que es Diego Rodríguez, porque vamos a tener músicos que también han colaborado. Bueno, es todo un conjunto y un equipo que nos damos el gusto de poner nuestro esfuerzo y nuestro talento en función de pasar un momento bueno y grato. Y damos comienzo así al programa de hoy, donde me gustaría que reflexionemos juntos acerca de este valor que estoy mencionando, que es el esfuerzo, sí, el esfuerzo. Y en relación a todo, a tolerar a los demás, a seguir adelante a pesar de los inconvenientes, no sé, a todo, escribime y contame, ¿sí? Quiero que me cuentes. Y quiero agradecer mucho también, porque yo les pido que me cuenten cuáles son sus reflexiones acerca de lo que a ustedes les pasa con esto, y lo han hecho también. Así que ahora quiero recordarles que me pueden escribir a @silviaperezok, a @nacionalam870, o me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez Sitio Oficial, o también en mi Facebook, Silvia Pérez, entre paréntesis, SaiSil. Y antes de irnos a una pausa, como les dije, quiero agradecerles una vez más a todos los que me escriben acá a Corazón Valiente y que apoyan e incentivan esta iniciativa de poner en práctica los valores humanos, de ponerlos de moda, de poner de moda las buenas noticias. Y quiero leer un par de comentarios. Por ejemplo, Mónica Alonso, que dice, en relación al programa anterior donde hablábamos del valor que tiene la vida en las distintas etapas que vamos viviendo, y que les pedí que me contaran, y Mónica Alonso dice, muy buen tema, querida Silvia, cuando era joven no me di cuenta del valor de la vida. Ahora pensaba qué bueno sería volver atrás con la experiencia de ahora, sería perfecto para mí. Y en el presente los valores se han perdido, porque si no, el mundo no estaría como está. La primera escuela es la casa, y lo digo porque cambié mucho en la vida, pero mis valores jamás cambiaron. Desde Rosario, junto a las Joelitas, te saludo, besos y bendiciones, así que muchas gracias, Mónica. En las Joelitas Fans Page, que son todas estas admiradoras de nuestro querido Joel Ansaldo, que en este momento son admiradoras también de nuestro Corazón Valiente, dice, querida Silvia Pérez, nosotras estamos conectadas entre sí escuchando Corazón Valiente, y en general coincidimos en que debemos valorar más lo que tenemos en esta vida y no estar tan pendiente en qué nos falta, que la vida, como bien dices, es finita. Y como no sabemos hasta cuánto dure, debemos esforzarnos en ser feliz. A pesar de las diferentes edades de cada Joelita, en general arribamos a esta conclusión. Tus preguntas disparan una serie de pensamientos y sentimientos. Gracias por ser tan maravillosa, te adoramos, besitos. La verdad que las quiero tanto y me da ganas de leer y compartir con todos los que están escuchando esto, porque esto la verdad es que me incentiva a seguir adelante. Graciela Blanco dice, qué buen programa, me tocó muy de cerca, me pone entre paréntesis, ¿será porque estoy rondando los 60? Es una etapa diferente, hay que vivir intensamente cada momento, es ahora o nunca. Un beso, querida Silvia, y yo coincido con vos, Graciela, gracias. Exe Barbieri dice, querida Silvia, con respecto a tu pregunta, yo pienso que debemos tener en cuenta justamente el tema de la cortina musical, en seguir los sueños, en vivir sin miedo, como dice Joel, no pienses tanto y siente más. Es el secreto para avanzar, está en tus manos, claro que sí. Y Nenita Lainez dice, sorprendente, sigues trazando e incentivando esos valores que a diario nos sirven, pero que se van perdiendo. Vivir el día a día aprovechando al máximo lo que se nos da, disfrutando a plenitud. Gracias por estas reflexiones. Bueno, más adelante quizás sigamos leyendo algunos. Quiero agradecerles a todas las joelitas de todas partes del mundo que nos escuchan, a toda la Argentina, a la gente de Concordia, de Neuquén, de Mar del Plata, Osvaldo, que siempre nos escribe. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Y ahora vamos a seguir pensando y reflexionando acerca de esto del esfuerzo. Y podemos ir escuchando alguna canción. Podemos escuchar un tema musical antes de ir a una pausa, que podría ser La Fuerza del Corazón, de Alejandro Sanz.
De lo que siento por ti, que tenerte no basta. Es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión. ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza del...
Muy querido por todo el mundo, que considero una gran persona, con el señor Hugo Arana. Hola Hugo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, ¿cómo estás vos? Gracias por atenderme.
No, por favor.
No, un esfuerzo para mí después de hacer una función, y bueno, y esta hora que es tarde, pero la verdad que te estoy muy agradecida, porque en este programa que tratamos de poner de moda los valores humanos y las buenas noticias, bueno, es una buena noticia tenerte acá con nosotros, así que gracias.
No se habrán confundido, ¿no?
Creo que no, vos qué decís.
Ah, déjamelo pensar.
Bueno, al final de la nota me decís, ¿dale?
Dale.
Bueno, ¿qué tal? ¿Estás contento con esta obra, con todas las rayuelas que estás haciendo ya hace tiempo?
Sí, mira, es un placer gigante. Una obra que a todo el grupo, yo la primera vez que trabajo con todos, uh-huh. El autor, el director, Andrés Basalo, Carlos Lacasa, el autor
sí.
Daniel Dibiase, Paula Rasenberg, Esteban Meloni, Heidi Faut, Melania, nuestra asistente, que es una trabajadora de aquella, porque ahora como estamos en cooperativa,
sí,
es la que se ocupa de toda la organización. Uh-huh. Y se ha creado en el grupo una cosa tan amorosa, tan buena, y yo creo que la obra tiene mucho que ver también.
¿Y qué te atrapó de la obra, Hugo?
¿Cómo?
¿Qué te atrapó de la obra?
Todo. Mirá, primero, tiene una ideología clarísima, sin levantar el dedito, sin panfletito, uh-huh. nada. tiene un nudo dramático absolutamente popular. La obra es absolutamente popular. Hay que entender castellano nada más.
Bueno,
porque decidimos hacerla en castellano.
Basta, por ahora, por lo menos.
Sí. Por ahí si vamos a Holanda.
Claro, ahí vamos a ver.
Tiene humor, que la gente explota, se ríen, y tiene un grado de ternura conmovedor. Y esto no solo nos sucede a nosotros, esto es cada noche ver al público. El aplauso es de celebración, es conmovido, ver gente lagrimeando conmovida es una constante.
Qué emoción, ¿no?
Es una obra, cuando yo la leí, no conocía al autor y digo, debe ser un hombre de 55 o 60 años, o sea, un hombre que ya hizo el giro en la vida, ¿no?
Sí.
No, tiene 35 años y es de una lucidez estupenda.
¿Y qué
estamos? Por eso armamos la cooperativa, porque queremos estar con este material.
Claro, eso me parece maravilloso, ¿no? Que hayan armado una cooperativa porque quieren y porque les gusta y porque quieren seguir adelante con esto, ¿no? Es, me parece una cosa tan linda de los actores y del teatro, de valorizar tanto lo que hacemos.
Y debemos decir que estamos allí porque Carlos Rottenberg, con una generosidad absoluta, después de bajar, porque no cubrían los costos, sí. Febrero fue muy malo, marzo también, nos dio, al ver que queríamos armar una cooperativa, nos entregó la sala chica absolutamente gratis 8 semanas.
Maravilla.
Y ahí estamos hasta el 20 de agosto. Y esto hay que destacarlo porque es un gesto.
Sí, claro.
Él es uno de los 7 productores que hizo la obra, que le ganó a 180 obras en el concurso Contar 3.
Sí, sabía. Pero está bueno que lo menciones porque eso es muy importante. Y además que para que tengan las posibilidades los autores nacionales, ¿cierto?
Sí, sí, son todos autores nacionales.
Y decime, ¿cómo se acerca lo que sucede en la obra a la realidad, si es que se acerca?
Absolutamente. Uh-huh. Mi personaje llega al aeropuerto y es detenido por sospechoso, porque en la valija trae nada más que distintas ediciones del libro Rayuela de Cortázar.
Sí.
O sea, se vuelve sospechoso.
Por traer libros.
Y está volviendo después de... Tuvo varios años en Holanda y después en España. Uh-huh. Vuelve a encontrar a su hija, que la dejó cuando tenía 4 añitos. Tuvo que huir en el 78. A su pareja en el 76 se la llevaron, desapareció, y no tiraban tiros ni granadas. Ella era militante estudiantil, y este hombre era escritor, editaba y daba cursos, charlas, o sea que opinaba.
Claro.
Así arranca la obra, y es todo el itinerario de este hombre buscando a su hija hasta que le... No voy a contar que
no, contemos hasta ahí nada más. Y decime una cosa, ¿crees que el teatro, que es un espacio tan grande y tan importante de reflexión, puede contribuir a cambiar algo en la sociedad?
Mira, yo creo que yo reniego mucho y a menudo del bombardeo que hay de malas noticias. Y yo no digo que no se den las malas noticias, esto sería censura y me parece otro horror.
Claro.
Pero pareciera que no hay bellas noticias.
Bueno, acá sí, ¿eh? Acá buscamos en este programa las buenas noticias.
Pero encantado.
Bueno.
Pero convengamos que el bombardeo es constante.
Sí, sí, sí.
Se agarra un crimen y se lo trata 709 veces.
Sí, es impresionante.
Y no se lo trata para desentrañar. Yo creo que no es nada inocente.
Yo también.
Creo que una sociedad bombardeada de malas noticias se la fragiliza y por lo tanto se la lleva para donde se quiere. El teatro es un espacio de reflexión. Todo lo que estaba diciendo es para llegar a esto que me preguntaste.
Sí.
El teatro es un espacio de reflexión. No sale en los titulares que Buenos Aires compite directamente con Londres y Nueva York.
Exacto.
En cantidad de espectáculos de teatro.
Sí.
Esto nunca es noticia.
No.
Pero yo no digo que sea noticia porque habemos actores. Lo digo porque evidentemente somos un pueblo que se quiere expresar.
Exacto.
Y que reflexiona.
Uh-huh.
Y hay un pueblo que quiere ser expresado, que es el espectador.
Exacto.
Ahora, esto no es bella noticia, no aparece nunca.
No.
Que competimos con Londres y Nueva York. Esto no es chiste.
No, claro que no.
Hay de 350 a 400 espectáculos por año en Buenos Aires.
Sí, impresionante.
En todo el país hay teatro.
Sí.
Estoy hablando, bueno, de mi aldea. Yo nací acá, estoy hablando de mi aldea.
Sí.
Y pareciera que no tiene importancia. O sea que, si no se lo nombra mucho, debe ser porque genera conciencia.
Claro. Bueno, igual tenemos como contrapartida de esto, es decir, la afluencia de gente.
¿Cómo?
Digo que como para contrarrestar esto que sucede, digo que no se lo nombra mucho, tenemos la cantidad de espectáculos que existen y la cantidad de gente que va a todos esos espectáculos. O sea, que tiene que ver con esto que estás diciendo vos, la necesidad de expresarnos que tenemos, toda la sociedad.
Sí, y además la inquietud de pensar. De reflexionar. Acá cuando apareció el deporte del psicoanálisis,
sí,
parecía un chiste, hasta había bromas. Sí. Uno puede ver el aspecto de decir, uy, tanto se tiene que psicoanalizar, están mal de la cabeza. Y uno puede ver el aspecto de gente que quiere saber,
claro,
y por eso va al analista.
Claro.
Está lleno de preguntas y quiere indagar.
Exacto.
Entonces yo pongo las dos noticias, no una sola.
Claro. Decime, ¿la rayuela juega como un símbolo, esto de que comienza en la tierra y que llegamos hasta el cielo y volvemos a la tierra?
Sí, no hay duda, en la historia de la obra no hay ninguna duda. Y además, hay que aclarar, el espectador que no leyó rayuela no tiene nada que ver, va a comprender la obra entera. No es una condición haber leído a Cortázar rayuela para entender la obra, nada que ver. Hay una simbología que anda por ahí, pero la obra es comprensible para todo el mundo. Lo vemos en el aplauso.
Claro, eso es determinante siempre.
Chicas de 15 años, psicólogos, albañiles, amas de casa, cualquiera.
Para todas las personas.
Es popular.
Claro.
Es comprensible toda la obra.
Bueno, y para ir cerrando y agradecerte mucho y llegar a esa conclusión que decíamos al principio, que no sé, ahora vos me vas a decir.
Hola, se va la voz.
¿Se va la voz? ¿Ahora me escuchas?
Ahora sí.
Ah,
ahora
bueno.
Sí.
Decía que para ir cerrando y para agradecerte este esfuerzo que yo creo que nos has regalado, es decir, después de haber hecho una función de teatro y estar esperándonos hasta esta hora, te quiero preguntar, ¿qué amás por encima de todo?
El misterio de vivir.
Maravilloso, Hugo. Bueno, yo
lo amo porque siento que es lo que me sostiene.
Muy
recorrer este misterio de lo que es la vida.
Coincido plenamente. Y bueno,
y dentro de eso uno tiene un hijo. O sea, tiene amores concretos en persona, ¿no?
Sí. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, te vuelvo a decir, y bueno, te quiero mucho, la verdad.
Igual, tesoro.
Y te agradezco mucho, te mando un beso grande.
Un beso enorme, muchacha, y no ha sido ningún esfuerzo.
Gracias.
Esperar para hablar con vos.
Gracias.
Y gracias por la bella noticia.
Gracias a vos, un beso.
Chau.
Ya volvemos.
¿Qué es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión? ¿Qué será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? ¿Será la fuerza del monte? Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de tus labios llenos.
En Nacional, Corazón Valiente, El Poder de los Valores, con Silvia Pérez.
Escucho tanta luz, me encandiló. De celo, abriendo las ventanas en la red, me quito el sueño, sacudo de los hombros la pena y la cuelgo en internet, apago todas las linternas y me fundo en la pared. El plano de luz me despertó. La lumbre me chocó y me condenó. No puedo seguir. Hago montoncitos de arena y los hundo en el viento. Me lleva del talón la marea hacia mar adentro. Tras demasiada luz que marchita la flor, quema todas las hojas y el lago desapareció. Nada más que luz, 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 luz. Dice esta letra. Miro bien y soplo las velas. Salgo un rato a respirar. La luna me sigue y me refresca. Me viste de azul. Da demasiada luz que marchita la flor. Quema todas las hojas y da. Que el lago desapareció.
Y seguimos en Corazón Valiente, el poder de los valores. Bueno, con una entrevista lindísima que tuvimos, pero ahora tenemos acá en el estudio de Radio Nacional a dos bellas personas, jóvenes, músicos. A quien estábamos escuchando era Natalia Pellegrinet y estamos también con Nicolás Mu Sánchez. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar acá en Corazón Valiente.
Hola, muchas gracias por invitarnos. Un placer estar acá.
Gracias. Gracias, un placer para mí. Natalia es cantante, guitarrista, compositora, es de San Rafael y está a punto de presentar...
De Rafaela.
Rafaela, perdón. No sé si yo lo dije mal o me dieron mala información, no importa. Bueno, está a punto de presentar su primer álbum el 26 de agosto, que se llama Pluma, ¿cierto? Sí. En Circe, Fábrica de Arte, en Córdoba, 4335, después lo vamos a decir de nuevo. Y Nicolás también es músico, es rosarino, ¿está bien?
Sí.
Yo tenía miedo. Es guitarrista, es compositor y además es docente, cosa que a mí me interesa muchísimo todo eso.
Somos docentes.
Ah, ¿vos también?
Sí,
bueno,
sí.
Eso me parece una tarea lindísima, ¿no? Desde todo punto de vista, acá siempre hablamos mucho de la educación y me parece que es algo muy importante. Bueno, actualmente, Nicolás, integrás varios grupos, entre ellos el de Natalia, y también liderás el grupo Mudo. ¿Es así? Bueno, quería preguntarles como primera cosa, ¿creen en el poder de la música para poder cambiar lo que pasa en nuestra sociedad?
Por supuesto. Para mí sin ningún tipo de duda, porque empieza también en el poder que tiene para uno la música. Uh-huh. Y a partir de ahí me parece que se expande para afuera. Entonces sin duda creo en ese poder, en el poder que tiene para ir al menos si uno se puede abrir a eso.
Uh-huh.
Me parece hay uno también a veces se cierra y hay ciertas herramientas, pero está bueno tratar de abrir y...
Claro que sí. ¿Y vos, Natalia?
Sí, por supuesto. Desde el momento en que se puede generar algo en alguien con música, ¿no? A nosotros mismos nos pasa, supongo que a ustedes, cuando es de escuchar algo y que eso te emocione. Entonces ya desde ese lugar me parece que sí, tiene el poder de cambiar las cosas, de emocionar, de sanar. Yo creo que nos salva de unir.
A mí es el lenguaje auditivo por excelencia.
Sí.
Uh-huh. Pero además siempre creo que ser músico tiene como un plus, que es el poder dar y poder ayudar y ser solidario, ¿no? Y hacer un montón de recitales a beneficio para muchísima gente, que yo como actriz, aunque soy artista, no es tan factible. Y siempre me cuestiono eso. Digo, el músico tiene esa posibilidad.
¿No? Sí, de ir con la guitarra a cualquier parte y ya estás ahí.
Claro.
Sí, es más tolerable, es más movible el asunto también, ¿no?
Sí,
un poco más simple.
¿Y ustedes dos cómo se conocieron?
Mm.
Buena pregunta.
Hace mucho tiempo.
Hace mucho tiempo, y son, ya, si ustedes pudieran verlos, porque son tan pequeños.
No, pero nos conocíamos
en el colegio.
Cuando éramos muy chicos.
En un grupo.
En un grupo, en una banda, en Rosario.
En Rosario, en una banda que tocábamos, y ahí nos conocimos y nos hicimos amigos.
Primero.
Exacto.
Sí, primero.
Ahora son más que amigos.
Ahora somos muy compañeros.
Exacto.
Y fue la música lo que los unió, en definitiva.
Sí, totalmente. En principio sí, totalmente. Sí. Después hubo un montón de movimientos, y finalmente después de muchos años también, bueno, nos unimos más aún.
¿Y cómo les atraviesa el concepto este que estamos hoy haciendo reflexiones, que es el del esfuerzo en vuestras vidas?
Bueno...
Se cede la palabra uno a otro. Yo voy contando lo que sucede acá. Que
bueno, el esfuerzo es como la palabra o el concepto diario, de minuto a minuto sería. Para mí justamente el esfuerzo es lo primordial y lo importante y lo lindo para mí del asunto. No sé, a mí al menos me pasa que... Si logro algo con esfuerzo, lo considero casi más valioso que lograr algo sin esfuerzo.
Eso decía yo. Satisfacción, claro.
Sí. Pero han pasado, pues, han tenido que hacer mucho esfuerzo para llegar, por ejemplo, a presentar vos tu primer disco ahora.
Sí, por supuesto, claro. Mucho trabajo, mucha dedicación, mucho tiempo, mucha entrega. Sí, mucho esfuerzo para... No, no es tan sencillo. O sea, sí, ahora sí, quizás es un poco más sencillo grabar un disco, pero requiere de un trabajo de muchos años, de ir preparando el material, de ir armando y gestando todo eso,
y
requiere de tiempo.
Y también supongo que consiguiendo quien les posibilite, ¿no?
Por supuesto.
Un disco. Sí. Vamos ahora, sin tanto esfuerzo, pienso yo, a escuchar algún tema que ustedes quieran tocar y cantar.
¿Cómo no?
Bueno.
¿Qué vamos a tocar?
¿Vamos a tocar La Ventana?
Bueno.
La Ventana.
Es una canción que está en el disco.
Bien.
Se estrelló, la noche se partió, quedó arrugada la luna en el mar. Encontré el caracol aquel del canto perdido del sur, y en el ocaso se olvida la luz, sus alas. Entre las nubes que vienen y van, hay formas que quiero guardar. Ya me fui y ya me despedí de los fantasmas del tiempo, el silencio de mí. Canto porque canto y me siento en la ventana que no quiere quedarse sin dar alma.
Me encantó, qué linda voz, qué lindo que tocan, me encanta. ¿Y hubo momentos muy difíciles y de decepción donde se cayeron y cómo se levantaron? Si me dicen que no hubo de momentos, no sé,
sí,
lo pongo
tiempo
ahí para que me enseñen a vivir.
No.
Todo el tiempo, por supuesto. Hay veces que, no sé, a mí me ha pasado muchas veces de días de querer dedicarme a otra cosa y mandar todo al... Al diablo.
Creo que nos pasa a todos, ¿no?
Y sí.
O sea,
creo
hasta
que
el día
es
de
natural.
Hoy que tengo... Claro.
Es natural eso.
Sí.
Es como...
Como un ciclo.
¿Y qué nos levanta? Ponele. ¿Qué hay que, por ejemplo, que dice, bueno, vamos y seguimos?
Y un impulso...
La gana de vivir.
Sí. Y es un impulso que no se sabe bien de dónde viene, pero que
quizás también el amor también a lo que queremos estar,
exacto,
¿no?
Exacto.
Esa pasión que uno tiene adentro, que no la relega por nada, sí, ni siquiera por esa decepción.
Exacto.
Quizás. Igual el estar juntos creo que debe ayudarlos mucho, ¿no?
Sí. Sí, sí, por supuesto. Es
y nos vamos como motivando, estimulando. Sí.
No les pasa al mismo tiempo. Aparte, o sea, no se caen los dos al mismo tiempo.
No, estamos...
Nos turnamos bastante, sacamos números.
No, porque también existe esta condición humana de que cuando uno ve que el otro está caído, siente la necesidad de levantarlo.
Exacto, ¿no? Exacto, me parece que va por ahí.
Entonces eso es como más natural.
Sí, o también sentimos afinidad, a ella le pasa algo por ahí con su música. Si bien tocamos juntos, también tenemos nuestras cosas por separado.
Claro.
Entonces por ahí ella le pasa algo con su música y a mí me pasa lo mismo en otro aspecto. Entonces bueno, ese es el acompañamiento,
claro,
me parece también.
Claro, qué bueno eso. Sí. Y yo te escuché en unos videos de YouTube, la guitarra esa de cómo tocas, alucinante.
Muchas gracias.
Un solito ahí de guitarra. Y a ver, algún momento de mucha satisfacción y de alegría donde dicen, bueno, valió la pena aquella caída.
Sí, bueno, en la salida de un disco, por ejemplo, es un momento clave. Y después también en momentos más pequeños, que pueden ser tocando en vivo. Tocar en vivo para mí es lo mejor de todo.
La parte más,
más aún que sacar un disco.
Claro.
Digo, hay gente que la parte más importante es otra. En mi caso es esa. Y también está bueno en casa solo también hay momentos de satisfacción, que eso para mí es importante tratar de tener.
Claro.
También solo con la guitarra, que pase algo que te da ganas de saltar y festejar solo, también está bueno.
Maravilloso. Sí. ¿Y a vos, Nati?
Sí, igual. También me pasa mucho cuando estoy con el instrumento encima, es como una... No, es inexplicable, intransferible. Uh-huh. Esa sensación que no se puede explicar.
Uh-huh. Y vos, Nico, tocaste con varios personajes muy importantes, ¿no? Con Sandra Mihanovich,
sí,
con Sol,
sí,
con Lerner,
sí,
con Django.
Sí, exacto. Todo eso. Sí, muy aprobada. Sí, con Sandra soy músico estable de ella hace como ya 10 años, sí, totalmente.
¿Y eso qué te da? ¿Cómo te nutre?
Y en muchos aspectos, en experiencia, por supuesto, porque empecé dentro de todo de chico, y también una cuestión del aspecto laboral con respecto a la música, que está bueno y a veces no es fácil de llevar a cabo. O sea, yo por eso amo tocar la guitarra en cualquier contexto.
Sí.
Pero es como o profesionalismo más allá de laboral.
Como una disciplina.
Exacto, diferente. De tener que cumplir con,
claro,
cosas, de tocar lo que te piden.
Claro.
No sé, hasta estar a horario, no sé, lo que hace uno en el trabajo, pero con la música. Porque con el arte supongo que te pasará algo similar.
Claro.
Que puede confundirse eso, porque es algo que uno ama, pero a su vez tenés que trabajar con eso y exigir ciertas cosas y responder,
claro,
de una manera.
Claro, como cuando vas a hacer una función de teatro.
Exacto.
Y tenés que ensayar y tenés que llegar a tal horario al teatro, y toda esa disciplina.
Exacto.
Hace, ese contexto nos forma.
Exactamente.
Como artista.
Exacto.
¿Cierto? Y bueno, les iba a preguntar como docentes, pero escuchamos mejor algo antes.
¿Cómo no? Otro tema. No, vamos juntos. Te sigo.
Bueno, vamos a hacer otra canción entonces que se llama Dos.
Dos, ustedes dos.
Como en otoño dejó caer sus ojos color marrón, y en una canción escribió, y un enero nuevo nació. Tazas y risas sobre el mantel, cada mañana con jugo y miel. Flor de jazmín, cielo. mi papel y con el alma en la punta de las manos. Y encendió, dejó, abrió y entró el amor. Oh, gris, diseñé un lugar en tu sonrisa para habitar y contemplar la libertad para no olvidar nunca más. Juntaba estrellas del río hasta la madrugada. Rompió la tempestad en su corazón, no, 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 no. Y el vuelo no fue fácil, pero fue lo que vino. Y un dado que ganaba para los dos, para los dos. Para los dos, da, 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 para los dos.
¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¿Son ustedes dos?
Es una canción que le hice a él, lo voy a confesar.
Claro, sí,
directamente
bueno.
Voy a hablar de esta situación.
Yo que no. Con... ¿Vos compones todos tus temas, Natalia?
Sí.
¿Y él compone la música o vos compones música también?
No, no, música y letra mía y él...
Él toca.
Le pone magia. Toda la magia se la pone él.
Amor, es bueno. Eso. Y vos con tu grupo mudo, bueno, también te vas a presentar en el mismo lugar que Circe, Fábrica de Arte.
Mismo lugar, sí. Es casi una casualidad.
¿Casi?
Sí.
No creo en las casualidades, en las causalidades, creo. ¿Qué día te vas a presentar?
El 31 de agosto.
El 31 de agosto.
Compartimos la noche con el grupo de Nacho Esbo, un amigo, y también es el tercer guitarrista del disco de Nati, del proyecto de Nati. Somos tres guitarras eléctricas en ese grupo. Uh-huh. Un batería y bajo. Y Nacho tiene su grupo y yo tengo el mío.
¿Y cómo es el mundo de los músicos? Porque hay como algo muy especial que se huele, que se percibe entre los músicos. ¿Es así, como me parece?
Sí, sí. No sé a qué te referís con especial.
Pero... Una forma de acompañarse, de ser solidarios, de suplir lo que necesita el otro, hay algo que no sé definir bien, pero que siento cuando estoy con los músicos que sucede entre ustedes. Y les pregunto si es así y si hay algo de eso.
Sí, sí.
Que los diferencia.
A ver, ¿qué iba a decir?
No, que contame. Puede ser algo de lo que, pero que tiene que ver con lo grupal, con algo más de no individual sino comunitario, no sé,
sí.
Se me ocurre más que por ese lado.
Yo voy a decir algo así también.
Algo
de tener que relacionarse, va, si es cierto, si no, al tocar con alguien, al toque estás como relacionándote con esa persona.
Claro.
En realidad tampoco es algo tan personal, te estás relacionando desde un lugar musical y eso está bueno.
Sí.
Por ahí no conozco a esa persona, no sé ni qué piensa, nada, pero tal vez en 20 segundos sabemos que está todo bien o que no está todo bien.
Claro.
En el sentido musical, ¿no? De que
claro,
podemos seguir o está bien, está okay, pero no hay este...
O que hay un código que te da la música en relación,
exacto,
a otro...
Claro, el lenguaje, sí.
Exacto.
Claro.
Y por eso la música es como un lenguaje universal total.
Sí.
Porque no...
Sí, sí, sí.
Y aparte es lindo cuando también se te va con gente de otro idioma o... Y que claro, por ahí yo, de hecho, inglés, yo soy medio burro.
Sí.
Y no hace falta,
totalmente, claro, eso sí se comprueba siempre, ¿no? Que es, exacto, otro lenguaje, bueno, es el lenguaje del corazón, sin ninguna duda.
Exacto, sí.
Y ustedes enseñan, además, vos sé que sí, enseñaste a tocar la guitarra, porque vamos a decir la verdad, acá está en el estudio Federico, que es mi pareja, y gracias a quien ustedes están acá.
Muy bien, muchas gracias. Hoy,
es verdad eso. Y vos, Nati, ¿también?
También, también doy clases de guitarra y de canto.
Y de canto también. Sí. Y esto que para mí es muy importante, ¿cuál es el objetivo, es decir, de estas clases para ustedes, el fundamental? Porque me imagino que no pasa solo por enseñar a la gente a que toquen y a que canten, supongo yo, no sé. Uh-huh. ¿Hay un objetivo?
En realidad es un poco lo que vos decías de la satisfacción. Bueno, pasa también por acá, cuando das clases y ves la recepción de la persona y del alumno, y cuando podés transmitirle algo y que lo asimila y lo lleva a cabo, eso es una satisfacción para mí enorme.
Claro, claro.
Sí, creo que ahí está. Uh-huh. Es muy lindo.
Y el objetivo para mí es como abrir la cabeza y la percepción del alumno.
¿Qué pasa, por ejemplo, si un alumno no puede, le cuesta? Es decir, ¿cómo es la actitud de ustedes? Porque debe haber gente que, es decir, que le es más fácil. No digo que tengan talento, porque creo que todos podemos lograr
sí,
lo que queremos. Eso lo aprendí hace mucho cuando decía yo no puedo cantar, y bueno, finalmente me han hecho cantar. Siempre me acuerdo de Julio Frade, que es un músico uruguayo, que con el que hice mis primeros pasos y me atreví a cantar en algunos espectáculos. Pero ¿qué pasa con este que, por ejemplo, decimos, no, este no puede tocar, y cómo hacemos? ¿Qué sucede con esa persona?
Bien, en mi caso creo que nunca me pasó. Pero nunca me pasó, no porque sea un afortunado, sino porque me parece que es difícil de que pase.
Ajá.
Siempre hay maneras de... que generalmente por ahí pueden ser hasta extra musicales. No es que el dedo no te llega a tal casillero de la guitarra, sino una cuestión de destrabar hasta cosas emocionales.
Claro.
y entonces nunca me pasó que alguien no pueda tocar la guitarra.
Y capaz que el pensamiento también, ¿no? Porque una persona puede pensar, no, yo no puedo, como
exacto,
pensaba yo, y no me va a salir, y entonces también... Tarea de ustedes,
sí,
decir, claro, sí, todos podemos.
¿No? Por eso hablaba de que las clases son, para mí, van más allá de la guitarra.
Claro.
Es casi una, no una consecuencia, porque estamos para eso, para hacer ejercicios también, está la parte técnica del instrumento, pero estar como profesor muy atento a lo que el alumno quiere y le gusta, y a lo que yo le puedo ofrecer y mostrar también, para que expanda un poco su horizonte en ese sentido, sí.
¿Y a los niños también les dan clases?
Sí.
Ella más que yo.
Sí, yo me dedico más a los niños también.
Eso debe ser maravilloso.
Sí,
¿no?
Sí, eso es impresionante.
Sí.
Eso es impresionante. Sí, que los niños, los más pequeños, son como esponjas, y que cualquier cosita los deslumbra, y ves los ojitos, se les brillan, y es impresionante.
Y además que se atreven a todo.
Se atreven,
¿no?,
a todo, y sí, ahí es nuestra esencia, es esa.
Claro. ¿Y cuáles son las metas que ustedes tienen? ¿Qué se proponen? Nico es tan amable y tan caballero que cada vez que pregunto algo le da primero el turno a él. Yo no sé si de caballero, porque se toma el tiempo para pensar,
claro,
pero vamos a decir que caballero.
Queda mejor, pero aprovecho.
Linda, no, la actitud es linda, re linda.
Bueno, gracias. No, las metas para mí son cortas. Las metas personales son crecer, claramente, que es eso, siempre lo que quieres, crecer. Después hay que ver de qué modo, por eso es también extramusical, justamente.
Claro.
Y de hecho es como que para mí los creo que mis crecimientos, si es que se puede decir así, no son tanto con tocar la guitarra, sino ser por ahí otra, no sé, es más como de hacer otra disciplina o algo que me abra un poco la mente y que me dé como una más paz para tocar la guitarra en ese sentido, y no tanto desde el instrumento.
Como un desarrollo personal tuyo que te pueda hacer,
exacto,
que te pueda también,
exacto,
abrir el panorama este de la música.
Es una cuestión como más espiritual, pero después metas, tocar en vivo, hacer, componer cosas nuevas, uh-huh, y no quedarse nunca quieto.
Claro. ¿Y Nati?
Sí, yo más que voy por ese lado. Yo tengo muchas ganas de tocar y de de no parar.
No parar, eso está bueno.
No parar, ¿no? Como metas más ahora, del momento.
Muy bueno. Bueno, entonces vamos a recordar que Natalia se presenta el 26 de agosto con su primer álbum, que es Pluma, en Circe Fábrica de Arte, que es en Córdoba 4335. Y Nicolás Mu Sánchez se presenta en el mismo lugar, en Circe Fábrica de Arte, el 31
de agosto,
tenía miedo de equivocarme, el 31 de agosto con su grupo mudo. Así que bueno, vamos a ir cerrando porque se nos termina el programa. Les agradezco muchísimo, un placer escucharlos, la verdad que es tan lindo y tan nutritivo escucharlos y mirarlos a ustedes dos, así que los invito a todos que los vayan a escuchar y a ver. Y ahora vamos a ir cerrando con un tema que ustedes quieran tocar, y quiero decirle a todos los oyentes que espero que lo hayan pasado muy bien y que a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchísimos les falta es voluntad, así que corazón valiente, adelante. Y cerramos con un tema de Natalia Pellegrinet y Nicolás Mu Sánchez.
Muchas gracias, un placer de verdad por la invitación.
Gracias,
de
verdad,
un placer conversar.
Vas navegando a velocidad y sobre el río de los sueños hay más alas para despegar y dibujar en el aire, sembrar la tierra de libertad. Vas navegando a velocidad y sobre el río de los sueños, amar la vida, amar, amar. Sí, si navegas, el faro es el corazón. La humanidad y tu pasión celebrarán el mundo que queremos tener. Orquídeas para regar tu ilusión, nos hace vivir en tus sueños, se puede ver el sol. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.
Corazón valiente, el poder de los valores, con Silvia Pérez.